Ya saben que coinciden en el tiempo y hora el partido de España contra Chipre, que es 9 menos cuarto, desde las 8 y media en el tiempo de juego, y la comparecencia en una entrevista ya grabada en Talk TV, en una televisión británica, con este periodista Piers Morgan, que no conocíamos hasta hace un día, o le habíamos visto un poco, pero no sabíamos mucho de él, y que hoy sabemos ya todos los detalles de Piers Morgan. Bueno, coinciden en el tiempo esa entrevista de Luis Rubiales y el partido de España contra Chipre. Están aquí unos cuantos colaboradores habituales y trabajadores, diría yo, habituales de la cadena COPE y de los deportes COPE. Está aquí Arancha, hola Arancha.
Hola, yo conocía a Morgan.
Sí, por la entrevista a Cristiano, ¿no?
Exactamente.
Por la entrevista a Cristiano Ronaldo.
Ya había entrado en mi vida con los abdominales, aquella broma.
Bueno, le hizo llorar a Cristiano Ronaldo con la imagen de una entrevista a su padre que él no había visto. Bueno, está Carlos Miquel, que viene de ver a Mar Márquez. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Observador, yo conozco internacional.
A Piers Brosnan, que fue 007, así sí que le conocía.
Piers Brosnan. Está Melchor también, hola Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, está en Granada Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
Le he dicho a Pedro Martín que se quedara. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí sigo, muy buenas.
Porque hoy hay un España-Chipre, que es un partido que, evidentemente, Miguel, no está entre los más difíciles de la historia de la selección española. Cualquier cosa que pasara hoy, Miguelito, que no fuera a ganar y ganar bien, sería una sorpresa, ¿no?
Sí, bueno, no sé cómo puedo resistir 24 años un España-Chipre, porque desde el 99 no se enfrentan estas dos selecciones, pero bueno, he visto el bagaje. 8 enfrentamientos, 7 victorias, la derrota dolorosa de la Arnaca en el 98 que le costó el cargo a Javier Clemente, y luego pues goleadas de 8-0, 7-0, 5-0, la última vez creo que marcó 3 Urzaiz y 3 Julen Guerrero en el 99, pero bueno, es la cenicienta, llevan un año sin ganar, han perdido todos los partidos de grupo. Vamos, que yo creo que por lo menos se tienen que llevar 5.
Ese partido al que has hecho referencia, al que perdimos 3-2 en el 98 después de la Eurocopa de Inglaterra, el siguiente, que se juega ya sin Javier Clemente, es el 8-0 que le metemos a Chipre, ¿verdad, Pedrito?
Sí, ese es el último.
Perdimos Chipre, 3-2 sí. En Larnaca, sí. Y ha coincidido este partido con la emisión en Movistar de la serie de La España de Clemente. ¿Lo has visto, Pedro, o no?
Lo he visto, sí, sí.
Está muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien. Además, hay participaciones ahí de gente muy, muy implicada. Luis Enrique, por ejemplo, que es un tío bastante áspero con los medios de comunicación, está muy implicado en ese documental y cuenta bastantes cosas.
Sí,
y este partido de España-Chipre, bueno, Chipre-España en Larnaca, tiene tantas historias que rodea al partido que cuando ya, bueno, el clima era irrespirable, había un enfrentamiento entre los medios de comunicación del grupo Prisa y Javier Clemente, porque García, que estaba aquí en la COPE, tenía muy buena amistad con Javier Clemente y le daba las alineaciones a García, y Gallego, que estaba en la SER, se enfadaba mucho, y luego Clemente pegó a Gallego. Bueno, hay un montón de historias ahí mezcladas en este documental. He visto como tramo final que lo he relacionado directamente ya con el momento en el que estamos viviendo, que cuando perdimos contra Chipre 3-2, al día siguiente los partidos políticos empezaron a pedir la dimisión de Javier Clemente. Lo pedía el PSOE, lo pedía Izquierda Unida, entonces... Sí. Lo pedía el Partido Popular, lo pedía Esperanza Aguirre, que era ministra de Deporte y Cultura. O sea, que no es ahora solo cuando los políticos se arriman un poco a un momento caliente. En ese momento se arrimaron, ¿eh?
Vieron la portada de Marca con el dedo para abajo.
Sí, sí. ¿Te acuerdas de la portada? Era un pulgar para abajo como los romanos.
Como los romanos, sí, sí. Ya estaba sentenciado. Ya venía Clemente muy tocado del Mundial del 98, que los eliminaron en la primera fase. Y fíjate tú que Clemente en ese documental dice que antes de empezar ese siguiente ciclo, es decir, después del Mundial, dice, voy a cambiar un poco. Pues nada, fue cambiar un poco y raca-raca, perdió en Chipre y a la calle.
Es verdad, es verdad. Bueno, en ese partido, en ese tramo final de Clemente, estaba nuestro moro, Fernando Morientes. Hola, Fernando. Ahora le saludamos a Fernando Morientes, perdón, que están haciendo ahí la comunicación, porque jugó ese partido, el partido contra Chipre.
Y marcó un gol.
Puso 5 delanteros,
claro,
Clemente.
Por eso dijo que iba a cambiar.
Que iba a cambiar, efectivamente. Puso 5 delanteros, que en el documental se ve que en el partido contra Irlanda, antes de jugar contra Dinamarca, el que nos da la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, había puesto 7 defensas.
Sí.
Y Clemente se ríe y dice, cada vez que lo pienso, que puse 7 defensas, porque era una selección con muchos centrales.
Sí. Además se cuenta en el documental una cosa muy, muy graciosa, que es que el seleccionador de Chipre vio el entrenamiento de España el día anterior.
Porque entrenamos en Nicosia.
Entonces, desde unas oficinas que estaban enfrente del estadio, ve el entrenamiento y ve que España va a salir muy ofensiva. Y él se da cuenta de que, siendo así, va a ser más fácil ganar a España. Y efectivamente lo ganaron. Fíjate tú.
Sí, pero tuvo chamba.
Es que...
Hombre, claro, si sí, no, no lo mato.
Aunque viera el entrenamiento, tuvo chamba. Porque...
Alcorta, Hierro, Nadal, ¿no? Entre
sí,
otros.
Sí, sí, sí.
Eran centrales que luego acaban jugando de de centrocampistas, como hizo Mourinho con Pepe, por ejemplo.
Efectivamente, bueno, sí, Caminero, que era un jugador que a veces jugaba incluso más atrás, jugaba también en el equipo de Clemente.
La alineación más defensiva, entendámonos, que sacó Clemente en un partido, fue en Bélgica, en un partido maravilloso de la selección española que ganó 1-4 en Bruselas, en el campo del Anderlecht, y eran 10 defensas, o sea, 10 que en sus equipos eran defensas, más un delantero.
Bueno, escucha, que está Moriente.
¿El portero qué era?
Escucha, no, un momento, Cacharro. Cacharro.
O sea, el portero, perdón, 9 defensas y un delantero.
Que me han dicho, está Moriente por el cacharro, que llamamos así al alio. Pero digo que cacharros se oyen de fondo ahí en tu casa, que está Begoña ahí dándole que te pego, ¿no? ¿O qué?
Estará guisando.
A ver, no, esa no es mi casa.
No. Perdona, Moro. Le digo a Pedrito que está ahí su mujer dándole a los cacharros.
No, mi mujer no, mi hija, que está.
Ah, tu hija.
Déjala que para algo que hace está bien.
Hola, Moro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, estamos hablando aquí de. Coincidiendo con este España-Chipre, del Chipre-España del 98, que en el es que yo no he visto el último capítulo. En el último capítulo hablas tú en el documental de Movistar, ¿sí, no?
Sí, en el último capítulo.
Porque estás en ese partido.
Claro.
Que hemos dicho que puso a 5 delanteros, Clemente, ¿eh?
Sí, estábamos, no recuerdo ahora así de memoria, pero Echeverría, Raúl...
Alfonso.
No sé si Alfonso, yo y había otro
y Luis Enrique.
Y Luis Enrique, sí. Bueno, delanteros, vamos a ver.
Atacantes.
Echeverría y Luis Enrique pues partían un poco de jugadores de banda y después estábamos más centrados, a lo mejor yo arriba y Alfonso y Raúl un poco más por detrás. Ese era el esquema.
Y el día que puso más atacantes, la liasteis.
Sí, la liamos, pero el lío se veía desde el principio, porque... El típico partido ese que juegas contra un equipo bastante inferior y eso era más que evidente, pero todo lo que hacían les salía bien, e hicieron un par de goles, bueno, un par de golazos por la escuadra y de eso que, bueno, que nos meten el primero, bueno, vamos a reaccionar, pero te meten el segundo, hacemos el 2-1 y enseguida el 2-1 te meten el 3-1, luego hago yo el 3-2, pero era como un partido que...
Cañete era el portero,
sí, exactamente. Pero todo lo que rodeaba a esa selección era
no,
tremendo.
Veníamos de la Eurocopa sí. de Inglaterra, que fue un lío tremendo, dicho yo, con los medios del Grupo Prisa, que le apretaban muchísimo a Clemente, y sí. había un lío monumental sí. que ya culminó ahí. Estaba contando yo, Moro, que al hilo de lo que está pasando ahora, que hay mucha presión política en el asunto de la federación, ahí hubo mucha presión política para echar a Clemente, ¿eh?
Sí, yo, fíjate que en el documental no recordaba, pero sí he visto a Esperanza Aguirre hablando de que no puede ser. Digo, joder, que hablen los políticos de que no puede ser, ¿sabes? Pero sí, no podía ser que España pierda contra Chipre. Pues sí, pues no puede ser, pero esto es un deporte y puede pasar. No sí. habitualmente, pero pasa. Si tuviésemos pero que hablar de las cosas que no deben pasar en política sí. y pasan, pues sí, no eran los más idóneos para hablar, pero como estos también aprovechan el momento
como
para
ahora,
meter baza,
como ahora,
exacto, tal cual. Y era, pues eso, un momento delicado y triste, y muy triste, porque veníamos también del Mundial, no habíamos pasado la primera fase, y todo lo que rodeaba a la selección era, pues, más noticias extradeportivas que deportivas, ¿no? Había ahí una guerra importante del seleccionador contra los medios de comunicación, y nosotros estábamos por medio y íbamos a muerte con el seleccionador. Evidentemente, así que al final te dicen, ¿qué piensas del seleccionador? Pues, ¿qué voy a pensar del seleccionador si me llevaba a la selección? Pues, ¿qué voy a pensar?
Es que ha hecho Enrique Ortego en relevo, un reportaje sobre esto y declaraciones que hicisteis, y es que sí. la tuya es esa. Dices, yo quiero que siga porque confía en mí.
Claro.
Me gusta cómo trabaja y su forma claro. Te ponía, pues perfecto.
Claro, al final yo siempre digo lo mismo. Siempre que te preguntan por entrenadores que te han gustado, no que te han gustado, tú normalmente hablas de los que te han marcado y los que te ponían. Los que no te ponían eran muy malos y los que te ponían eran muy buenos. Y después cuando ya pasa el tiempo y analizas todo un poco más fríamente, ves la manera de trabajar de cada uno y ves realmente el que era bueno entrenando y el que no era bueno entrenando. O sea, me refiero que todo es un cúmulo de circunstancias y no solo te tienes que centrar en si jugabas o no jugabas. Yo estaba feliz, enormemente feliz, porque claro, yo tenía 21, 22 añitos y estaba yendo con una generación de futbolistas muy importantes en nuestro país, ¿no? Los Fernando Hierro, Luis Enrique, los Alcorta, los Abelardo, de toda esta gente. Y apareció la generación mía, la de Raúl, Iván de la Peña, todos estos y claro, ir a un Mundial con 21, 22 años, pues para mí el seleccionador era el mejor del mundo. Y aparte después, que es cierto que esa selección o ese seleccionador, lo que yo estaba empezando a vivir como profesional del fútbol, es que estaba muerto con su futbolista. Y eso, sí, para un futbolista es...
Bueno, se hablaba de eso, de que eran soldados de Clemente. Eran jugadores. Que eran, él reconocía que eran amigos y soldados. Oye, que traigo este momento porque coincide con un momento muy convulso de la federación y de la selección femenina, y que para que vean que siempre han pasado cosas, que esto fue hace 25 años, pero siempre han pasado cosas así, muy potentes. No te muevas, Moro, que te quiero preguntar otra cosa, que te llamo para preguntarte otra cosa, va a ser después de estos anuncios. Y Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego, adiós.
Ahora te pregunto, Miguelito, por el partido esta noche, los que va a sacar Luis de la Fuente.
Muy bien.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Vive la gran inauguración de la temporada de ópera con Medea en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Cherubini, que encumbró a la mítica María Callas y que presenta por primera vez el Teatro Real. Emociónate con la trágica venganza de Medea en una nueva producción de Paco Azorín que te dejará pegado a la butaca. 11 únicas funciones del 19 de septiembre al 4 de octubre. Patrocina Telefónica.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre, en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Que he dicho que tenía un conflicto con el Grupo Prisa. Había periodistas que están aquí que estaban en el Grupo Prisa. Por si alguien está diciendo este que no dice Paco González y Manolo Lama. Bueno, le atizaban a Javier Clemente como... Bueno, se ve de hecho en el documental, Paco González le mete unos palos a Clemente brutales. Bueno, citas, ya saben que el viernes a las 12, Audiencia Nacional, Luis Rubiales declara como investigado por el beso o agresión sexual a Jennifer Hermoso y coacciones. El viernes, lista de las campeonas, a ver quién va, y presentan a Montse Tomé, la seleccionadora. Hoy a las 9, Tol TV, que ha entrado en nuestras vidas también esta cadena de televisión, y Piers Morgan con Luis Rubiales, y a las 9 menos cuarto, España-Chipre. ¿Muchos cambios, Miguelito, en España-Chipre?
Yo creo que bastantes. Te cuento que hasta ahora los jugadores no saben quién juega. Como suele ser habitual en Luis de la Fuente, ha mezclado durante la semana, pero vamos, hay dos para empezar que son obligados. Se lesionaron Olmo y Asensio. Yo creo que Lamine Yamal y Nico Williams, que entraron en la segunda parte y además marcaron, van a jugar. Y luego creo que va a cambiar a los dos laterales, que van a jugar hoy a Azpilicueta y Valde. Y a partir de ahí, creo que no va a tocar el portero, al haber descartado a David García. Por lo menos uno de los dos centrales titulares el otro día repite. Yo creo que van a jugar los dos. Y luego en el centro del campo, a ver si tiene hueco Mikel Merino. En principio, ahí mover a Rodri... mover a Gaby o mover a Fabián Ruiz parece difícil, pero podría tener una opción de salida el jugador de la Real.
No es una alineación fácil, ¿eh? Es un partido más o menos cómodo y no es una alineación fácil. A ver si ganamos y por cuanto más goles mejor. Miguel, hasta la noche, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego, chao.
Te gustó el otro día España, ¿no, Moro? Jugó muy bien contra Georgia, sí, ¿eh? Para algunos sí. El mejor partido, dijeron, desde la Eurocopa, ¿eh? Del 2012 que ganamos, para muchos está en el top de los mejores partidos de los 10 últimos años, ¿eh?
Sí, puede ser, la verdad es que desde el principio, muchas veces lo que hablamos, ¿no? Las sensaciones que desprende un equipo desde el principio, los 5, 10, 15 primeros minutos y es ese esa frase muy dicha de cuestión de tiempo de que venga un gol, de que venga el próximo, porque jugando así, estando, o sea, España estando cerca del área rival o en tres cuartos, siempre puede pasar algo. Y incluso con selecciones como probablemente Chipre, se puedan cerrar atrás, ¿no? Hay mucha calidad, hay uno contra uno, hay desborde, hay centro, hay remate, o sea, es que tiene de varias formas de jugar España y puede atacar defensas que estén un poco más adelantadas, pero yo creo que también tiene cualidades, y el otro día lo demostraron, de atacar defensas que estén más atrás. Es verdad que Georgia no es una selección que le metiese mucha energía o que se juntase líneas y había bastantes espacios para los hombres del centro del campo, y cuando hay espacios y el equipo contrario no muestra esa energía, pues sale a relucir la calidad, y la calidad de España es mayor.
Mira, es una cosa por ver en el partido de hoy, qué tal lo hacemos con equipos que se cierran mucho, que nos ha pasado mucho en los últimos años, y estamos ahí como el limpia parabrisas de un lado a otro, pum, que no llegamos nunca, y esta gente, ya lo contó ayer Fabián Ruiz, parece que la idea de Luis de la Fuente es eso, hacer algo más que pasarse el balón durante mucho tiempo. El otro tema del que quería hablar, que están aquí Arancha y Melchor, como ha sido noticia en los últimos días y a ti siempre se relaciona con Raúl por el buen rollo que tenéis, es Raúl y lo que ha pasado a la hora de que el Villarreal contrate finalmente a Pacheta. Yo creo que por lo que he hablado con vosotros, Arancha, Melchor, Raúl no fue la primera opción del Villarreal, ¿no? No fue
para
la primera
mí,
opción.
Por no. mí, según mi información, no.
Tú dices, Arancha, que ni siquiera se lo ha llegado a decir al Madrid, ¿no?
Raúl no ha hablado con el Real Madrid con quien tenía que hablar de ese asunto.
Sí. O sea, que no lo entendió él como que era una opción clarísima,
bueno,
¿no?
Él tenía claro que no era. Cuando contamos la noticia aquí, que el Real Madrid le daba vía libre, contamos también que él no había hablado personalmente ni con el presidente ni con nadie, simplemente les había trasladado que el Villarreal se había puesto en contacto con ellos. A él la oferta, por la información que yo tengo también cercana al entorno de Raúl, pues en un principio le atrajo, pero no la oferta, quiero decir el interés, más que oferta, porque no hubo una oferta como tal.
Sí, que le cuadraba el Villarreal.
Claro, lleva 5 años, está su quinta temporada en el Real Madrid Castilla, es una oportunidad, como veíamos contando, muy importante para él, un equipo que juega competición europea, y era interesante y quería escucharlo, y lo trasladó al Real Madrid para que tuviesen ese conocimiento, y el Real Madrid no le puso ningún problema y se lo pensaba. Pero no llegó a haber una oferta, y él era consciente que había 3 o 4 entrenadores por delante que también había contactado al Villarreal con él.
Él, ya digo, cuando le preguntó nuestro compañero en Jaén el otro día en el partido Linares Castilla, después del partido le preguntó, dijo, no tengo nada que comentar de esto, ha sido un partido fantástico, porque no es, yo a él le entiendo, además me parece una posición inteligente. Primero, si no ha ido a más, ¿para qué vas a decir que te ha querido el Villarreal y luego te ha desechado? ¿Para qué vas a decir eso? Que me parece una posición inteligente. Y luego, que ya sabemos que Raúl, para sus cosas, es pues un tipo que no concede mucho. O sea, no,
reservado.
No, sí, no da muchas pistas sobre
todo. Pero te digo más. Es que aquí dijimos el viernes pasado que iba a entrenar con el equipo, que lo hacía a las 5 de la tarde y que iba a viajar. Y dentro del entorno del Real Madrid-Castilla, evidentemente le habían preguntado. Para que tú veas a lo largo de la semana, y él decía, no, es que no tengo nada.
Sí, bueno, a muy poca gente, bueno, a muy poca gente...
Al Moro sí se lo dijo.
Le cuenta las cosas, ¿no? Morientes, Raúl, públicamente cuenta poco.
Públicamente cuenta poco y en petit comité cuenta algo más, pero tampoco
mucho,
los que somos amigos suyos, tampoco... yo en esta situación, sí es verdad que hablé con él un rato, pero poco y conciso y esperando acontecimientos. O sea, no me metí en el asunto ni
había ni algo, quise, había algo, ¿no?
Ni quise profundizar. Lo que sí tenía muy claro es que si era cierta la oferta o el interés, del Villarreal, era una oportunidad. Todos conocemos a Raúl. Raúl tiene el corazón blanco. O sea, tiene el corazón blanco y no solo Raúl, me imagino que Arbeloa, que Xavi Alonso, toda la gente que está o que ha estado en las categorías inferiores, pues probablemente su sueño sea algún día poder entrenar al Real Madrid. Muchas veces se habla de lo del tema de la experiencia. A mí lo del tema de la experiencia en jugadores que tienen una carrera dilatada de 20, 25 años jugando al fútbol y que ya llevan mucho tiempo en esto, pues no me parece un inconveniente. Me parece que en la balanza el haber jugado y el haber estado tanto tiempo en ese tipo de vestuario y situaciones, pues lo lleva al mismo punto que gente que a lo mejor lleva entrenando mucho tiempo y que puede tener esa experiencia en los banquillos. Raúl es alguien que es madridista y que va a esperar siempre a que el Madrid tome la primera palabra, y después evidentemente está entrenando en el Castilla, lleva mucho tiempo, es primera red y llegará el momento que dé el paso, porque yo creo que él tiene alma de jugador pero también alma de entrenador, y lo ha demostrado y lo va a demostrar en el futuro.
Sí, hay una sensación, tengo 3 minutos nada más, pero hay una sensación no confirmada por mi parte, sino de lo que escucho, de que en el pensamiento del club, en la cabeza del club o de Florentino, José Ángel, si pasara algo, que no es el primero en la lista, esa sensación de que sí que está por lo mejor Xabi Alonso o incluso Arbeloa en el futuro, y Raúl nunca le veo colocado ahí en el top, lo cual no quiere decir que no termine entrenando al Real Madrid en una de estas, o incluso digo Solari, que está en el club, pero tú tienes esa percepción que no está el primero en la lista.
Bueno, yo tengo la percepción de lo que se habla en los mentideros futbolísticos, pero evidentemente es mejor estar en el sitio adecuado, por eso si sí. Eso sucede, a que no estés. Si hay... ¿Quién fue el que se había salido del club en el momento? Guti me parece que sí, el otro día lo dijo, Guti que lo salió del club en un momento determinado y fue el momento del cambio en el primer equipo y decidieron que fuese Solari. Sí. Decidieron que fuese Solari, que sí, tenía sí. La misma experiencia que probablemente Guti. Bueno, pues no se sabe, si Guti hubiese estado bien posicionado en ese momento en las categorías inferiores, a lo mejor había dado el salto. Por eso te digo que muchas veces no es la experiencia o lo que esperas del momento, sino donde estés en ese momento. Y si no estás en el lugar oportuno, a lo mejor no tienes esa oportunidad.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Molestamos poco, Moro?
Sí, dime. De todas maneras, conociendo la filosofía del Real Madrid, el entrenador del Castilla en los últimos años ha sido un candidato claro para entrenar el primer equipo.
¿Pero tú tienes esa percepción que tengo yo o tú crees que si pasara algo Raúl sería el entrenador de Madrid?
Yo creo que si él también, por lo que decía el Moro y tal, y valorando el hecho de quedarse y no dar ese paso, es porque él cree que puede ser.
Sí, sí, yo que él lo crea, estoy convencido, y además está en su derecho de creerlo,
y si él cree
por lo que tú
puede,
dices, además.
Y que si él cree que puede ser, es porque él entiende que de alguna manera eso puede pasar.
Claro. Yo creo que pasaría... Si un entrenador que estuviese actual en la plantilla terminase antes de tiempo la temporada.
Sí, eso es lo que digo.
Si fuese
que pase
inicio
algo.
De proyecto, bueno, es que el Real Madrid ahora mismo no lo tiene en mente, pero además no tiene por qué tenerlo porque Raúl es parte del Real Madrid. Quiero decir, eso es un seguro que tiene ahí el Real Madrid. Si se produce una emergencia, pues va a estar ahí. Pero de inicio ahora mismo como proyecto para llevar inicialmente, no.
Yo estoy con Melchor y la frase que se puede decir es que en situaciones muy comprometidas, que parece que el club no vaya a pasar por eso porque tiene una buena plantilla Ancelotti, en situaciones comprometidas hay balas de escopeta y hay balas de cañón.
Correcto.
Está bien, ¿vale? Eso. Y Raúl es bala de cañón.
Oye, que digo que molestamos poco, pero siempre es un placer escucharte, Moro. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Más cosas aquí en Deportes Cope.